en este espacio de La Botica, que hoy vamos a mirar a la investigación de los medicamentos. Lo contamos. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you. Los medicamentos, esos productos que se crean para lograr que las personas vivamos más, que vivamos en mejores condiciones. Medicamentos que logran que venzamos muchos de los problemas o de las enfermedades que nos llegan. Por eso siempre reivindicamos la importancia de la investigación. Hoy hacemos hincapié en este aspecto, además de conocer más detalles sobre cómo se descubren, por ejemplo, los nuevos medicamentos. Javier Martínez Gorostiega, farmacéutico de atención primaria, miembro del Comité Ético de Investigación Clínica de la OSI, de la Organización Sanitaria Integrada Araba de Osakidecha. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, buenos días.
Buenos días.
Los medicamentos, esos productos que los consideramos casi casi milagrosos a veces, ¿no? Siempre recurrimos a ellos cuando nos encontramos mal, en principio, pero no sabemos cuál es su origen.
Bueno, los remedios curativos realmente son tan antiguos como la propia humanidad. Hasta finales del siglo XIX, todos los medicamentos procedían de la naturaleza, ¿eh? Pero con el desarrollo ya de la química orgánica, se fueron separando de los extractos vegetales o de los minerales las sustancias que eran las responsables de la propia acción farmacológica, ¿no? Lo que llamamos principios activos.
¿Tenemos que retroceder entonces al siglo XIX para encontrarnos con los primeros medicamentos?
Los primeros medicamentos
como tal,
como fruto un poco de la investigación, de la extracción a partir de origen vegetal o de origen químico, ya producidos en fábricas dedicadas industrialmente a su fabricación y comercialización.
¿Cuál fue el primer medicamento que se comercializó?
Pues el ácido acetilsalicílico,
la aspirina,
¿no? Que sigue siendo un medicamento tan útil y tan válido hoy en día. Tiene su origen en 1897, el químico alemán Felix Hoffmann, de la compañía farmacéutica Bayer, sintetizó el ácido salicílico a partir de la corteza del sauce. Sauce, planta que vemos en nuestros bosques y en nuestros parques, cuyo nombre científico en latín es Salix alba. Y de ahí la denominación del salix, la extracción de una sustancia de la corteza, el salicílico, que luego se transformó en ácido acetilsalicílico y es la aspirina que hoy conocemos. Se puede considerar el primer medicamento, se comercializó ya a partir del año 1900 como el primer medicamento producido ya industrialmente y utilizado masivamente por la población.
Estamos hablando de hace más de 100 años, desde entonces ha llovido mucho y han sido muchísimos, ¿no?, los medicamentos que nos encontramos. Sería prácticamente imposible ponerle número.
Exacto.
Entiendo que no sé, son
miles los medicamentos que tenemos hoy disponibles en el mercado.
Y que se sigue trabajando además para el descubrimiento de los nuevos medicamentos. ¿Cuál es el proceso?
Bueno, hay algunos medicamentos que se han descubierto de forma casual, pero hoy en día los nuevos medicamentos ya se descubren después de un largo proceso de investigación. Podemos considerar como dos fases en la investigación, lo que se llama fase preclínica, que se hace con estudios en laboratorio, con animales, y luego ya un segundo periodo de estudio, que son los ensayos clínicos, que se hacen ya con seres humanos.
¿Qué son los ensayos clínicos?
Bueno, un ensayo clínico es un estudio experimental que se realiza para comprobar si una sustancia determinada puede ser utilizada como nuevo medicamento, ¿eh? Con ello se comprueba si esa sustancia es segura y es eficaz antes de proceder a su comercialización. Pero bueno, los ensayos clínicos no se limitan a estudiar únicamente los nuevos medicamentos, sino que se emplean continuamente para evaluar la eficacia, la seguridad de los medicamentos también ya comercializados, conocer nuevas indicaciones, nuevos usos, etcétera.
Claro, y en la puesta en marcha, por ejemplo, de estos ensayos clínicos, porque has mencionado ya que estos ensayos clínicos se llevan a cabo con personas, ¿no? Pero entiendo que existen unas normas comunes o existen unas reglas para asegurar la seguridad, valga la redundancia, ¿no?, en todo el proceso.
Sí, por supuesto, los ensayos clínicos están basados en una serie de reglas que se recogen en lo que denominamos un protocolo. Dicho protocolo describe qué tipo de personas pueden participar en el ensayo, cómo debe realizarse, la duración del estudio y cumpliendo siempre estrictamente las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias, ¿no? Por ello, los ensayos clínicos están perfectamente regulados, deben ser autorizados por la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y también por un comité ético, que en nuestro caso es el Comité Ético de Investigación Clínica de la OSI Araba de Osakidecha, que determina si ese ensayo clínico se puede llevar a cabo en base a la documentación del protocolo y cumpliendo la normativa vigente.
Claro, cumpliendo todos los requisitos. Enseguida hablamos de los participantes, pero antes, ¿cuáles son las fases de investigación de los nuevos medicamentos?
De forma general, podemos distinguir como cuatro fases. En la primera fase tenemos la investigación que se hace con personas sanas con el objetivo de establecer si ese medicamento es seguro. Lo primero que se busca es que no haga daño, que sea seguro. Se hace con muy poquitas personas, entre 20 y 100 personas, y se trata un poco de investigar también la vía de administración y la forma farmacéutica más adecuada. Si se puede tomar por vía oral, en forma de cápsulas, si se puede administrar por vía inyectable, si se puede utilizar como colirio, etcétera. Después pasaríamos a la fase 2 de los ensayos clínicos, que se lleva ya a cabo con más personas, entre 100 y 300 personas más o menos, y que va dirigido fundamentalmente a determinar la eficacia y establecer la dosis terapéutica, que no sea una dosis que pueda resultar dañina y que sea una dosis realmente que resulte útil. Que
a veces,
eficaz.
Por cierto, con el tiempo se baja esa dosis.
Bueno, a veces un poco por temas de seguridad.
Sí,
¿no?
Hablamos del ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? O del paracetamol, que en ocasiones se ha utilizado un gramo y sí que es cierto, en los últimos años, ¿no? En los últimos tiempos dicen, bueno, sí. Se puede bajar a 600, incluso a 400 gramos. ¿No?
Exacto, ¿no? Porque, digamos, porque se determina un poco porque su eficacia es similar,
miligramos.
Pero se reduce los efectos adversos, ¿no? Que pueden producir a largo plazo por la acumulación de esas dosis elevadas.
Hablamos de... Te preguntaba por las fases de investigación. Te había interrumpido, creo que en la segunda fase todavía quedan dos más, ¿no?
Sí, en la fase 3 ya se alcanza como el millar de personas que participan en estos estudios de investigación y fundamentalmente lo que se trata de medir es un poco los beneficios y riesgos de ese nuevo medicamento comparando con otros medicamentos ya disponibles en el mercado o frente a un placebo, que es la sustancia que no tiene actividad. Y finalmente tenemos ya, una vez comercializados, los ensayos en fase 4, que se llaman, que son los que se realizan que una vez que el medicamento ya está comercializado, ya se hace para evaluar los efectos en la población real y a largo plazo, en definitiva para establecer que ese medicamento sea eficaz y seguro cuando se utiliza masivamente.
Claro, en las primeras fases es cierto que existe un número limitado de pacientes, pero ya en la última, por ejemplo, ya está comercializado y los pacientes podemos ser todos.
Exacto. Ya son personas realmente que tienen la enfermedad para la cual está indicado ese medicamento y que ya lo van a utilizar durante mucho tiempo.
¿Cómo se eligen los participantes en estos ensayos clínicos? Porque Javier nos decías efectivamente que hay que seguir un protocolo, pero ¿cómo se buscan? ¿O son los pacientes los que se ofrecen? Es decir, ¿o hay personas que se ofrecen y que dicen, a mí, yo soy una persona sana, podría participar en uno de estos ensayos clínicos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se eligen?
La inclusión de los participantes en los ensayos clínicos está basada en factores como pueden ser la edad, la enfermedad que se quiere investigar, el historial clínico del paciente... Siempre las personas que van a participar en un ensayo clínico lo hacen de forma voluntaria y para su inclusión es necesario que firmen un consentimiento informado. Y señalar también que los participantes en cualquier momento pueden abandonar voluntariamente participar en los ensayos. Son los promotores, las unidades de investigación, los laboratorios farmacéuticos, los que buscan voluntarios para participar en los ensayos.
Ahí está, quizás lo complicado es la búsqueda, ¿no? Cómo se realiza, o si hay voluntarios, o sea, personas que directamente conocen, ¿no?, la existencia de estos ensayos clínicos y dicen, bueno, pues yo voy a participar, por ejemplo, o quiero participar, ¿no? Sí, bueno, ahí está el quid de la cuestión.
Las unidades de investigación, digamos, a través de los centros hospitalarios o los centros de investigación son los que tienen bases de datos de posibles sujetos o personas que cumplen los requisitos, que tienen esta determinada edad, que no son embarazadas, que tienen estas determinadas patologías.
Y que pueden formar parte o que pueden participar, ¿no?
Y se les invita un poco a participar voluntariamente en los ensayos.
Para hacernos una idea, ¿cuánto tiempo se tarda en descubrir un nuevo medicamento? Igual pensamos que se hace muy rápido, pero claro, todo esto igual es una cuestión de años, ¿entiendes? Es una cuestión de tiempo.
Sí, puede variar un poco si ese nuevo medicamento es parecido a otro medicamento que ya está comercializado o es un medicamento a partir de una sustancia química, una molécula totalmente nueva, desde esas fases un poco preclínicas que hemos dicho con los estudios en el laboratorio, a partir de ensayos en animales, y luego ya pasar un poco a esas fases que hemos dicho del ensayo clínico, fases con seres humanos. Se estima como entre 10 y 15 años desde, digamos, desde las fases preclínicas hasta que sale al mercado, ¿no? Que luego tiene que pasar sus trámites, autorizaciones,
¿no?
etcétera.
Uh-huh. ¿No? Para darnos cuenta del tiempo que tiene que pasar. Por cierto, también has mencionado, mientras estábamos charlando, que algunas se han descubierto por casualidad. Bueno, eso tiene que ser una alegría.
Bueno, pues tenemos un poco, por ejemplo, el caso de la penicilina, que es bastante conocido, que el doctor Fleming, en el año 1928, justo en el mes de julio, dejó en unas placas de vidrio cultivando una bacteria, el estafilococo, que era entonces muy, muy maligna. Justo cuando volvió de vacaciones, cuando se reincorporó a su laboratorio en septiembre, dentro del desorden que tenía de las mesas de laboratorio, descubrió que precisamente alrededor de algunas de esas placas que había dejado cultivando el estafilococo se había desarrollado un moho, un hongo que investigó y era el penicillinum, y comprobó que efectivamente en esas placas en las que había un cierto moho, podredumbre, el estafilococo había muerto. Por contacto con alguna sustancia que ese hongo había dejado.
Pues qué
dejado,
suerte tuvimos,
¿no?
Javier, qué suerte tuvimos con ese descubrimiento.
Eso fue un poco
el
inicio de la era de los antibióticos, a partir de un hongo, de un ser vivo que produjo una sustancia que mataba la bacteria maligna del estafilococo.
Bueno, nunca nos cansaremos, desde luego, de hablar de la investigación, de los investigadores. ¿Qué perfil tienen los profesionales que trabajan en todo este proceso? ¿Qué perfil tienen los investigadores? ¿Quiénes son?
Hoy en día, realmente, los equipos de investigación están formados por equipos multidisciplinares que van a incluir tanto a médicos, a farmacéuticos, a enfermeras, a químicos, a biólogos o a otros profesionales sanitarios. Y también hoy en día ya en estos equipos de investigación también hay otro tipo de profesionales no sanitarios, como pueden ser estadísticos, psicólogos, encuestadores, etcétera.
Equipos... Multidisciplinar.
Exacto.
¿Tenemos aquí en Álava o en Euskadi profesionales e instituciones que se dedican a la investigación de medicamentos?
Pues sí, sí, afortunadamente podemos decir que tenemos varios centros que se dedican a investigar medicamentos en las distintas fases que hemos comentado anteriormente. Por una parte tenemos profesionales de los distintos departamentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Pública del País Vasco, que la tenemos aquí al lado en el campus de Álava. También tenemos investigadores en el Hospital Universitario de Araba, formando parte de la unidad de ensayos clínicos del hospital, o el Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba de Osakidecha y el Departamento de Salud, que participa en ensayos. También hay alguna empresa instalada en el Parque Tecnológico de Miñano, que se dedica a dispositivos de administración de medicamentos, o aquí al lado el Centro Lascaray, dependiente de la Universidad del País Vasco, que está destinado precisamente a la investigación con medicamentos.
Bueno, estamos rodeados aquí.
No nos podemos quejar. O sea que podemos hasta presumir de estar en la vanguardia en investigación de medicamentos o de investigación biosanitaria, con una red de centros punteros tanto a nivel nacional e internacional.
Bueno, pues aquí estaba el tema, esta investigación de medicamentos. Nos hemos quedado con varios datos, por ejemplo. Desde que se comienza a investigar hasta que se comercializa pueden pasar como alrededor de unos 15 años. Para que se hagan una idea, nos vamos a quedar con ese dato, aunque podríamos, desde luego, sacar muchos más datos y más titulares, ¿no?, de lo que hemos hablado con Javier Martínez Gorostiaga, farmacéutico de atención primaria y miembro del Comité Ético de Investigación Clínica de la OSI, de la Organización Sanitaria Integrada Araba de Osakidecha. Javier, que muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Gracias.
Y a pasar buen día.
Lo mismo. Agur, agur.